música nos va a hacer retroceder en el tiempo y también vamos a retroceder en el tiempo hablándoles de literatura. Nos vamos a los años 40. Tras la guerra civil, la sociedad está totalmente fragmentada en dos bandos, los vencedores y los vencidos. Los vencedores se complacen en hacerles difícil la existencia a los vencidos. Cheryl Douglas, les hablamos de un libro.
Sí, hablamos de Tú no matarás. Un dramón, una historia desgarradora que nos habla de la venganza, de la conciencia, de la lealtad, de la condición humana. Una obra firmada por Julia Navarro. Hoy la escritora madrileña presenta esta obra a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.
Tú no matarás, nos quedamos con ese título, ¿no? Con ese dramón que decías. Porque es una novela que rinde homenaje a la literatura, pero Cheryl Douglas, ¿cuántas páginas tiene?
Casi 1000 páginas. En 1000 páginas se habla de muchas cosas. Decías que se rinde homenaje a la literatura. Yo decía que se habla de la condición humana, se habla también del amor y del desamor. Hay también en esa novela una novela de intriga, de espionaje. Bueno, incluso aparece por sus páginas un vasco universal y de Amurrio, de mi pueblo, para más señas, el cura don Luis Lezama.
Julia Navarro, ¿cómo estás? Bienvenida.
Pues muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros.
¿Por qué ese guiño a don Luis?
Pues porque es muy amigo mío y porque yo creo que la transición en España no se puede contar sin Luis Lezama, sin la taberna del Alabardero, donde se celebraban y se encontraban muchos políticos discretamente en los primeros años de la transición, porque él fue un hombre importante cuando estuvo al lado del cardenal Tarancón. Y bueno, pues es un homenaje también a Luis y a ese lugar tan emblemático y tan importante como fue la taberna de la Alabardero.
Bueno, hablemos de la novela. Una novela que consta de 3 partes diferenciadas. La primera de ellas se desarrolla en el Madrid de los años 40, un Madrid en blanco y negro, de mucha necesidad, de sed de venganza. El título Tú no matarás no se refiere al quinto mandamiento, sino a una frase que le va a perseguir a uno de los protagonistas toda la vida.
Sí, bueno, yo cuando estaba escribiendo esta novela, cuando estaba buscando documentación sobre cómo era esa España de los años 40, cómo era ese Madrid, lo he repetido hasta la saciedad, de que para mí tenía la sensación de estar viajando a una película en blanco y negro. Los colores desaparecieron de la mente y eso me llegó a provocar una inmensa angustia. Esa España de vencedores y vencidos, ese Madrid donde todos los días había, bueno, como en el resto de España, fusilamientos, fue una etapa realmente muy complicada, y la frase se la dice un republicano, un hombre republicano, editor, absolutamente comprometido con los valores de la República, y su hijo, que es muy joven, los primeros días de la guerra, decide irse al frente con los milicianos, pero cuando regresa del frente, su padre le reconviene, le dice: mira, no quiero que vayas, no quiero que tengas que matar, porque ningún hombre puede volver a ser el mismo si quita la vida a otro hombre. Su hijo no le hará caso y, bueno, eso le acompañará. Las palabras de su padre serán para él pues el fantasma que le acompañará el resto de su vida.
¿Es cierto que esta primera parte estuvo guardada durante mucho tiempo en un cajón?
Sí. Sí, tú antes has dicho y yo vengo diciendo, ¿no? Y además la frase creo que ha hecho fortuna porque todo el mundo me la recuerda, lo de la España en blanco y negro. No lo podía soportar. O sea, el buscar documentación sobre cómo era la vida cotidiana a mí me hacía daño. Porque una cosa es conocer la historia, ¿no? La historia, cuando te la cuentan los historiadores, pues te dan datos objetivos, datos fríos, y una cosa es conocer la historia, pero yo lo que descendí era a la vida cotidiana, cómo vivía la gente, qué comía, qué sentía, cuánto cobraba, cómo subsistía, y a mí aquello me recordaba. No podía dejar de pensar en mis abuelos, no podía dejar de pensar que ellos habían tenido que sufrir todo aquello, que habían vivido aquella época.
¿A ellos les dedicas la novela, precisamente?
A ellos les dedico la novela. Entonces me sentía tanto dolor que la guardé. Y estuvo más de 2 años guardada en un cajón.
Pero la retomaste y la acabaste, y cuando ya estaba el manuscrito corregido y listo para su publicación...
Lo pierdo.
Lo pierdes en un taxi.
Lo pierdo. El día que iba a entregar la novela a la editorial, pues iba yo tan contenta y me lo dejé en el taxi. O sea que además era con todas las correcciones. Yo corrijo en papel, la novela estaba en el ordenador, pero corrijo en papel, y el trabajo de corrección es uno de los trabajos más áridos, ¿no? Para un escritor, o por lo menos para mí, y yo tardo meses en corregir, y bueno, pues fue vuelta a empezar otra vez.
Bueno, porque no apareció.
No apareció, pero bueno, yo siempre lo digo, por favor, si alguien sabe algo de mi novela, que me la devuelva, ya no le sirve de nada, pero a mí me servirá pues para recuperarla, porque es una sensación, no sé, como si te quitaran algo muy íntimo.
Bueno, hablemos de la historia que nos cuentas. Tres jóvenes del barrio de los Austrias, dos chicos y una chica, abandonan el país. ¿Por qué?
Pues porque huyen de esa España sin esperanza, huyen de esa España en blanco y negro, huyen de una España de represión, huyen de una España donde no tienen futuro, además de que cada uno tiene un motivo personal, no solamente hay motivos políticos, sino también cada uno arrastra su propio secreto, su propio infierno, y deciden iniciar el camino del exilio. Su primera parada en ese largo camino es Alejandría, que en los años 40 Alejandría era una ciudad cosmopolita, era una ciudad de aluvión, donde llegaba gente de todas partes, porque estamos ya en plena Segunda Guerra Mundial y hay refugiados que llegan de países europeos. Es una ciudad que, bueno, no hay que olvidar que en aquel momento Egipto estaba bajo mandato británico, sí. Luego está llena de soldados, Rommel andaba por el desierto, es una ciudad donde todo podía pasar y donde pasa de todo.
¿Pero por qué los envías a Alejandría si los exiliados españoles no iban a Alejandría? ¿Iban a América Latina? ¿Iban a Marruecos?
Sí, pues mira, porque yo me enamoré de Alejandría antes de conocer a Alejandría. Yo me enamoré de Alejandría cuando era una jovencita, cuando tenía 20 años, y leí el cuarteto de Alejandría de Darrell, y luego porque yo siempre he tenido una especial devoción por un gran poeta alejandrino de origen griego, Constantin Cavafis. Para mí los poemas de Cavafis son como mis poemas de cabecera, ¿no? Y bueno, pues cuando yo estaba imaginando y pensando en esta novela y en el exilio, yo dije, bueno, me voy a permitir la licencia literaria de llevarme a mis personajes donde yo quiero, y donde yo quiero ir es Alejandría de Foster, a la Alejandría de Cavafis, a la Alejandría de Darrell.
En la biblioteca de Alejandría has dejado un ejemplar de la novela, ¿no?
Pues una de las cosas más bonitas y emocionantes que me ha pasado nunca es que primero he tenido la oportunidad de presentar Tú no matarás en Alejandría. La presentación se hizo en el Instituto Cervantes de Alejandría y me organizaron una visita a la biblioteca, bueno, con un profesor, que uno de los responsables de la biblioteca, y cuando terminó la visita, pues que nos estaban haciendo, me invitaron a dejar pues unos ejemplares de mis novelas, y pero especialmente de Tú no matarás, porque bueno, ellos consideraban que una novela en la que se habla de Alejandría pues tenía su huequecito en la gran biblioteca de Alejandría, que está situada donde la tradición o la historia dice que estuvo aquella mítica biblioteca.
Y de Alejandría nuestros personajes irán a París, Berlín, Viena, Jerusalén, Praga. Boston, Santiago, sí. Chile. Son las escalas de la travesía de la vida de estos jóvenes en busca de sus sueños. Una travesía llena de intriga, sobresaltos, aventuras, dolor.
Sí.
Son tres perdedores que no se rinden, que no dejan de luchar.
Son tres perdedores que no se rinden. El comienzo de la novela, todos los lectores encontrarán un poema de Cavafis, el Ítaca de Cavafis, ¿no? Cavafis lo que nos dice en ese poema es que todos tenemos, hacemos la travesía de la vida y todos tenemos un sueño, todos imaginamos que vamos a llegar a un lugar, a nuestra Ítaca, a cumplir los sueños. Muy pocos lo consiguen, por lo tanto Cavazis dice que todo lo que no llevemos dentro de nosotros, pues a lo mejor no lo encontramos aún llegando a Ítaca. Mis personajes nunca van a llegar a Ítaca, nunca van a cumplir sus sueños, nunca van a ganar. En la travesía de la vida les va a ir consumiendo los años, consumiendo las energías, consumiendo los sueños, pero nunca llegarán a Ítaca.
Estos amigos que a pesar de sus diferencias cabalgan juntos, entre ellos prima la lealtad, el respeto al otro, aunque no se entiendan a veces.
Sí, es un canto a la amistad. Esta es una novela que pivota sobre el peso de la conciencia por un lado, sobre la amistad por otro y sobre el viaje de la vida, ¿no? Sobre ese viaje en busca de Ítaca. Yo creo que estos tres personajes lo que dan es una lección enorme de amistad. A veces no siempre queremos que los otros sean como queremos que sean, y exigimos a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean, que queremos que sean como nosotros queremos que sean. Y eso siempre provoca unas enormes frustraciones y también separaciones dolorosas, ¿no? Porque no logramos entender al otro. Y sin embargo, en esta historia, los tres amigos, sin entenderse, sin comprenderse, pensando de formas radicalmente distintas, sin embargo, siempre mantienen ese respeto al otro, ese respeto al cómo es el otro.
Tú no matarás es también, como decíamos antes, una constante referencia al mundo de los libros. En ella encontramos editores, traductores, correctores, poetas, libreros.
Sí, es un homenaje a la literatura. Yo creo que la literatura es una de las últimas aventuras que puede emprender el ser humano. Ahora que está todo descubierto, que hemos viajado a todas partes, que no queda un trocito de tierra por descubrir. Sin embargo, yo tengo la sensación de que cuando abrimos las páginas de un libro, nos sumergimos en un viaje en el tiempo. Conocemos otros lugares, conocemos otra gente, podemos reflexionar sobre otras maneras de vivir, de pensar, de sentir, y a mí leer me sigue pareciendo emocionante, de manera que es mi personal homenaje al mundo de la literatura. Los protagonistas de esta novela pues son editores, son traductores, son poetas, son libreros, son lectores. Es una novela sobre libros.
Uh-huh. Y es también una novela de madres, unas mujeres que eran tratadas como permanentes menores de edad. Tú no. Calla, que no sabes. Tonta o bueno, idiota, no sé qué le llega a decir.
Vamos a ver, ellas les toca vivir en una época, en los años 40, en que las mujeres, no solamente en España, sino en el resto del mundo, éramos un apéndice, ¿no? Estábamos subordinadas a los hombres, a una sociedad montada en torno a los hombres. Y entonces, en esa sociedad, es verdad que las mujeres, sus opiniones, o no contaban o contaban muy pocos, y hay una de las de esas madres que tiene que su marido pues es refleja muy bien cómo era antes la sociedad, ¿no? Esa sociedad en el que las mujeres estaban ahí pero eran como una nota a pie de página. Sin embargo, ella, al igual que las otras madres, pues al final cogen las riendas de su vida, cogen las riendas de su destino, y las une el inmenso amor a sus hijos, el no saber dónde están sus hijos, el sufrimiento por esa ausencia, y salen adelante, son capaces, ahora los modernos dirían de reinventarse.
Son supervivientes, sí.
Son supervivientes, sí.
La acción acaba en Madrid 36 años después, en 1977, en la transición, época que tú conoces bien y que está ahora en boca de todos. ¿Tan mal se hicieron las cosas, Julia?
No, en absoluto. Las cosas se hicieron, razonablemente bien. Yo no solamente no comparto, sino que creo que se equivocan quienes denostan la transición. La transición, primero, no fue el resultado de cuatro políticos que se reunieron en un despacho. La transición fue el resultado de que la sociedad española, una vez muerto Franco, decidió coger las riendas y decidió decir, bueno, caminamos hacia el futuro, caminamos hacia adelante, y los políticos que les tocó vivir esa etapa, pues lo supieron entender y supieron hacer lo que la sociedad española les estaba exigiendo. Y las cosas, insisto, se hicieron razonablemente bien. Se hicieron razonablemente bien, entre otras cosas, gracias al concurso del Partido Comunista. El Partido Comunista, que fue quizá quien más, sus militantes, quienes más sufrieron y padecieron durante los años del franquismo, y sin embargo tuvieron la enorme grandeza y la enorme generosidad de hacer posible la recuperación de la democracia, la recuperación de la libertad. Así que ahora, cuando hay gente que ni lo ha vivido, ni se lo monta de estupendo, diciendo, ay, es que había que haber hecho, mire usted, un respeto uh-huh. para aquellos hombres y mujeres que sufrieron cárcel, que sufrieron persecución, que sufrieron lo que no está escrito, y sin embargo tuvieron la generosidad de decir, vamos a hacer las cosas como se pueden hacer para que esto salga adelante. Y la prueba es que hemos tenido pues 40 años, los últimos 40 años, y que hemos vivido con libertad, con democracia y razonablemente bien. Yo creo que han sido seguramente de los 40 mejores años de la historia de España.
Julia, si las cosas se hicieron razonablemente bien, ¿qué es lo que ha sucedido para que en este ahora mismo, en el 2019, vivamos lo que estamos viviendo? Porque
pues que la crisis económica ha sido devastadora, que la respuesta de los partidos tradicionales, tanto la socialdemocracia como los partidos democristianos o conservadores europeos, no solamente en España, no han sabido dar respuesta a los estragos de la crisis económica, que ha habido miles de personas, millones de personas en todo el mundo que se han quedado tiradas por el camino. Entonces se han roto todos los paradigmas de la sociedad tal como la conocíamos, y entonces eso ha provocado una enorme desazón, una enorme desafección.
Desafecto. Y de ahí la emergencia de los populismos.
Y de ahí la emergencia de los populismos, que son peligrosísimos. Yo cada vez que veo que un partido populista gana obtiene representación en los parlamentos, no solamente en España, sino en los países europeos, porque en España han sido los últimos.
Y en América.
¿No? A mí se me ponen los pelos de punta. Pero bueno, yo creo que eso hay que combatirlo desde la razón, ¿no? Y explicando, y también haciendo que las cosas mejor de lo que se han hecho, porque objetivamente la crisis ha dejado a muchos miles, a muchos millones de personas en la cuneta.
Volviendo al tema de la transición, has dicho que se hicieron las cosas razonablemente bien, pero aún hay abiertas heridas. ¿Cómo es posible que un dictador esté enterrado junto a sus víctimas? ¿Cómo es posible que España sea el segundo país del mundo en número de desapariciones después de Camboya, con 100,000+ hombres y mujeres que permanecen en fosas comunes?
Vamos a ver, yo insisto en que las cosas se hicieron razonablemente bien, y eso no quita para que haya que resolver el problema de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. A mí me parece que el Estado tiene resortes suficientes para poder hacerlo, y que hay que hacerlo. Y ya está. Es decir, le guste o no le guste a la familia, con todos los las garantías de la ley, pero es algo que hay que hacer. Ahora, lo que yo me niego es a que Franco siga siendo, de repente, 40 años después, Franco ocupe los titulares de los periódicos. Mire, eso no. Y tampoco me parece justo comparar a España con Camboya. Es decir, no me parece justo. Es verdad que hay muchísimas personas que están en las cunetas, y creo que el Estado, ahí vuelvo a decir, el Estado tiene la obligación de ayudar a los familiares a recuperarlas. Es decir, y eso hay que hacerlo, y eso hay que dotar de medios, pues yo no sé si a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a quien sea, a quien tenga que hacerlo, pero eso es evidente que hay que hacerlo, y ya está. Es decir, son obligaciones que como sociedad tenemos. Tenemos la obligación de que todas las personas que tienen a sus seres queridos perdidos en una cuneta los puedan recuperar. De la misma manera que también creo que a Franco hay que sacarle del Valle de los Caídos, pero no para enterrarlo en la Catedral de la Almudena de Madrid. Uh-huh. Es decir, eso me parecería un disparate. Tiene que estar en un lugar privado, que quiera la familia, pero que no se convierta en un sitio público. Pero dicho eso, por favor, Franco está muerto. O sea, los problemas de la sociedad del, uh-huh, del siglo XXI, que los problemas que tienen nuestros hijos, los problemas a los que tenemos
son otros,
que enfrentar, no es Franco.
Tú viviste
insistiendo uh-huh, en que hay que resolver eso, uh-huh, hay que resolverlo, pero yo tampoco creo que sea tan complicado resolverlo. O sea, se trata de medios económicos para recuperar a las personas que están en las cunetas, y se trata de que el Estado, con todos los resortes de la ley, saque al dictador del Valle de los Caídos.
Julia, tú viviste aquella época en primera fila. ¿Cuántos cafés y cigarrillos compartiste con Suárez? Felipe González...
Con muchísimos, con Suárez...
Felipe González fue testigo de tu boda.
En aquella época había una gran relación entre políticos y periodistas, porque todo era nuevo, todos nos estábamos estrenando, y había una relación de amistad que con el tiempo las cosas han ido un poco a su cauce.
Estuviste en el hemiciclo del 23F. Bueno, ¿nunca has pensado en escribir tus memorias?
No, nunca. Los periodistas no somos noticia.
Julia Navarro.
Los periodistas nunca debemos de ser noticia. Los periodistas estamos para contar lo que sucede.
Nos quedamos con esta obra, Tú no matarás, con muchísimas ganas, desde luego, de leerla. Julia Navarro, que ha sido un placer, como siempre, que atiendes la llamada de Radio Vitoria. A seguir escribiendo, Julia.
Y esta tarde nos encontramos a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura.
Cuídate, sí. Julia. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.